Radio Monk. El aire se crea.
No digas maybe. No, dale baby. Después de tanto tiempo, de tantos ungüentos, de darnos contra el muro, de nuestros lamentos, sigo buscando afuera lo que no hallo adentro. Sin peros en la lengua, aquí te espero. No digas maybe.
Bienvenidas, bienvenidos. Esto se llama Sin Peros en la Lengua, el programa que te acompaña todos los miércoles de 18 a 19 horas aquí por Radio Monk. Mi nombre es Natalia Mutilva y voy a presentar a mi amiga, a mi compañera y la persona que hace calistenia a las 7 de la mañana, María Virginia Paleta. ¿Cómo andas?
Bien, todo tranquilo.
Acá buscamos...
Hoy media rota con el tema de la
calistenia. Hoy miércoles. Sí. 7 a.m., eso está bien. Sí. Es un dato, no es una opinión mía. Bien. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión? Empieza la entrevista. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión de decir, yo me levanto a las 6, te levantas a las 6 para estar a las 7 ahí? Sí. Bien. Sí. ¿Qué onda? Fue así como... Bueno, nada.
¿Viste cómo soy yo cuando se me mete algo en la cabeza?
Sí, nada. Listo.
Dije, ya está, el único horario que puedo, tengo ganas de probar y vamos.
Y hay también otra manga de personas que hacen calistenia a las 7 de la tarde, de las mañanas, que ahí también con...
¿Raro? O sea, no raro, pero todos hombres. Se ve que las mujeres no madrugan.
Bien, pero hay mujeres que hacen calistenia, lo sabemos. Acá, de hecho, tenemos...
Ahí, conocemos a uno. Pero se ve que a la tarde.
Bien.
A la mañana, ok. Los hombres y yo.
¿Y el profe es hombre, mujer? ¿Cómo se autopercibe? Bien. Hombre, ¿qué familiaridad tenés vos con la calistenia, Vasquito? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Vos has practicado? ¿Conocés a alguien de casualidad?
No tengo ni idea qué es.
Bien, ok. Bueno, buena pregunta aquí
no
para
te voy a explicar.
Biri.
¿Por qué?
No te voy a explicar.
Blanquemos
porque
algo.
Estoy ofendida.
¿Le puedo decir algo?
No sé, chicos, arreglense entre ustedes.
No,
18.
Es que ya no hay arreglo.
Y tres, tenemos que blanquear algo. Acá hay una interna entre el operador Vasco y mi compañera de banco, que le gusta pelearse, ¿no es cierto?
Pero yo no le dije nada.
Por eso
cuando
mismo.
No te pelees, preocupate.
Mismo. Claro, bueno, cuando no te pelees, preocupate. ¿Ves? Hacele caso a Natalia, Vasco. Cuando yo no te pelees, preocupate.
Pero yo no le hice nada.
Sí,
nada,
no me saludó. Sí, por eso no hiciste nada. Me pasaste por al lado y no me saludaste.
Pero me saludó como un mozo encima. Poquito.
No. Te chisté. Te llamé por tu apodo. Saludo. ¿Qué crees que te diga el DNI?
Por favor.
Señor
por
20...
favor.
No, pará. Señor 32 millones. No.
¿32? No, 35.
Bueno, 35. Le erré por 3. ¿Era señor 35 millones? En la calistenia te explico, Vasquito. Trabajás fuerza, equilibrio, potencia, todo con tu propio cuerpo.
¿Abarca levantarme a las 7 de la mañana?
Abarca levantarte a las 6 de la mañana.
No, pero claro, a las 7 tenés que estar ahí.
Claro, porque a las 7 tengo que estar ahí.
No, si era a las 7 lo pensaba.
Es subte de por medio, aparte.
No, realmente.
Es todo así.
No, todo lo que no signifique tomarme un subte a las 7 de la mañana, bien. No.
Bueno. Yo si pudiera me iría en bicicleta, pero no me dan los horarios.
Nos juntamos todos en bici.
Tengo más preguntas. ¿Desayunás antes de hacer calistenia o vas así, tipo, en ayuno?
¿Vos sabés lo que soy yo con el desayuno?
Sí.
Amo el desayuno. Hago un mini desayuno.
Bien, que consiste en...
No me puedo sentar a desayunar como me gusta a mí.
Bien.
No, un café con leche y una tostada con palta y pasta de maní. O una fruta o... Tiene que ser algo rápido que me permita... el que se acuerda del primer programa, yo dije que odiaba desayunar caminando.
Desayuno merienda, hemos hecho.
Claro, que odiaba desayunar caminando y haciendo cosas. Bien. Bueno, pues los miércoles hago lo que siempre dije que no me gustaba hacer.
Última pregunta de esta mini entrevista a la persona que va a las 7 de la mañana a calistenia. y después te vas a trabajar. Quiero decir, vas a Calistenia y después te vas a trabajar. Después y después trabajar. Sucede todo el día y ahora
después
estás acá.
Sucede todo el día y ahora bien. Estoy acá y después voy al gimnasio.
Bueno, al gimnasio. Calistenia y gimnasia. Yo no lo puedo creer. No lo puedo creer.
Es que
no lo sé.
A mí me encanta la actividad física, primero.
Sí, bien.
Me gusta el tema estética también.
Bien, perfecto. Bien,
pero también va por un lado de salud, ¿viste? Ustedes porque uh-huh. tienen 20. Cuando llegan a los 50, el tema huesos y demás.
Claro, te empieza a decir, hola, ¿qué tal?
Acá estoy igual, llegando. Yo pero, siempre reitero que a mí el tema estética, el cuerpito que da el gimnasio, me gusta.
Bien, te gusta.
Entonces,
ese.
Nada, sumamos estética, claro, salud y que tengo tiempo.
Bien, me gusta a las 7 de la mañana. Bueno,
arrancamos.
Mientras Biribiri se toma ese mate que le acabo de cebar así, no se enfría, les queremos contar que hoy vamos a estar entrevistando a Fermín Morá. Él es clown, lo pueden buscar su trabajo en @clown.fermín. Pero no vamos a estar hablando de él en particular, sino que él va a estar contando de el Festi Yeca que se viene. Pueden buscar toda la programación en @festiyeca. Yeca se escribe S-H-E-C-A, repito, S-H-E-C-A. Es el Festival Internacional Autogestivo de Circo y Arte Callejero. Y a propósito del circo, se pueden comunicar con nosotros al 15-32-15-93-57 y nos pueden dejar sus mensajes también en el chat de YouTube de Radio Monk. ¿Qué experiencias tienen con el circo? ¿Les gusta el circo? ¿Han ido a algunos espectáculos quizás? ¿Han estado de público? ¿Han participado quizás en algún espectáculo? ¿Por qué no? ¿Han hecho alguna muestra de circo? ¿Han sido, testigos de algún tortazo, de algún payaso? ¿Qué recuerdo? ¿Quizás han leído algo en relación al circo, algún cuento? ¿Les trae algunos recuerdos? Quizás no tienen ni la más remota idea de lo que estoy hablando. Puede ser. Nada, nos lo cuentan, por supuesto, en esta tarde Sin Peros en la Lengua. Repito, el WhatsApp 15-32-15-93-57. Lo pueden hacer por el canal de YouTube de Radio Monk. Y recuerden que nos pueden escuchar por la web www.radiomonk.com.ar o dejarnos un mensaje a nuestro Instagram.
Obviamente, escríbanos ahí también, @sinperosenlalengua.
Me acordé de esta canción, le hago la seña al Vasco, de la música, una banda que se llama Las Patillas del Abuelo.
Me encanta.
Que hace mucho que no escuchaba. Uh-huh. Vamos a escuchar, para decirles bienvenidas y bienvenidos, La Casada.
Ella ganaba bien como telefonista, yo laburaba mal y ganaba peor. Yo tenía el primer papel, ella era protagonista de la historia más triste de todas las de amor. La fiché desde lejos moviendo su cintura y al ritmo de su cuerpo mi mirada bailó. Se rompían los espejos reflejando su hermosura, se rompían los esquemas de mi pobre corazón. No, no, no. Dichoso si es que existe el dueño de esta perla, de esta obra de arte, de esta boca de miel. Le dije y ahí no más, a pesar que existía ni papel ni viromes, derechito al hotel. Supe que era casada con problemas de pareja y que no soportaba gente de mal humor. Supe que enloquecía con los besos en la oreja, que en la cama y desnuda baila mucho mejor. No, no, no. Ella le caía bien a todos mis sentidos, salvo cuando el marido era el tema de hablar. Cuando su confesión lastimó mis oídos, me dije no la escuches, no te ahogues en su mar. Yo abrí de par en par las puertas de mi alma y dejé que saliera mi secreto peor. Disimulando lo triste y conservando la calma, le dije aunque no creas, Estoy buscando amor, no, no, no. Nos rendimos los dos a fingir como tontos que yo era su marido y que ella era mi mujer. Pero al cabo de un tiempo yo no quería ser su esposo y ella quiso volver a ser la dama infiel. Ahora ella está feliz, volvió con el idiota. Yo recorro las calles buscando otra mujer y aprendí que mentirse tiene patas muy cortas, que siempre la costumbre va a matar al placer. Va a matar al placer, no, no, no.
Deja de ser un simple monólogo para convertirse en un biólogo.
Sin pelos en la lengua, de 18 a 19 horas, por Radio Monk.
Majestuoso, a conocerlo yo te llevaré. Hay un río que corre majestuoso, a conocerlo yo te llevaré.
Hay un río que corre majestuoso,
a conocerlo yo te llevaré.
Bueno, dale, vamos.
¿Vamos?
¿Cuándo?
Cuando quieras.
Bueno,
dale, vamos al río. Vamos.
El río Mamoré.
El río Mamoré.
Bien, perfecto. Voy a leer la hora 18 y 12, ¿no es cierto?, en toda la República Argentina. Llegan mensajes al chat de YouTube de Radio Monk a propósito de lo que le estamos preguntando. Creo que ya se asoman unos mensajes por allí, ahora vamos a leerlo. A propósito de la entrevista que tenemos hoy en minutos, nada más, con uno de los organizadores del Festilleca. Pueden buscar este festival que se va a estar dando el... fin de semana, este no, el otro, lo pueden buscar en @festiyeca. Voy a repetir una vez más cómo se escribe Yeca, es S-H-E-C-A, @festiyeca, lo buscan ahí. Llegan mensajes, como decíamos, al chat de YouTube de Radio Monk. El primero de ellos es de Graciela Rubín, dice: hola chicas, acá acompañándolas desde tempranito, acompañada de un buen mate, buen programa. Chin por ese.
Siempre el buen mate, Graciela. Matera. ¿Cómo va? Santiago Lucero dice: hola, hola, soy Santiago.
Hola, Santi.
Hola,
Lucero.
Santi.
Gracias por estar.
Se ve que lo conocen por ahí.
Por otro lado. También está Eduardo Rubín que dice: hola, chicas, hoy desde el metro de Copenhague. Abrazo.
Eduardo, ¿cómo va?
Eduardo.
Quiero ser Eduardo. Sí.
Viaja por todos lados. Había estado en Valencia, ¿no es cierto?
Sí.
A veces en Estados Unidos, impresionante.
Impresionante.
Muy loco.
Gustavo Mutilva dice: hola chicas, qué bueno de vuelta, buen programa, como va Gus.
Gracias, gracias. También está Juliana que dice: buenas, buenas, sin peros, acá con un matecito, me parece que ese es el menú oficial,
sí,
aquí,
sí,
¿no?
Sí.
De Sin Peros en la Lengua. Arrancó el programa repicado, me sumo al operador, ojaldre. Se están armando unas bandas, puede ser. Yo tampoco sé lo que es calistenia, biribiri, te rebanco en hacer a la mañana, que aguante. Me parece que algún programa podríamos tomar la calistenia, ¿no es cierto?, y hacer un especial.
Sí, yo, mira, es más, cuando me salgan un poquito más los ejercicios, te hago video.
¿Una demostración acá, en vivo?
Tengo un par de videitos, pero todavía no son para mostrar.
Bien, no son en público. Bien, ¿cómo siguen esos mensajes, biribiri?
Olga Murgia dice: hola chicas, buen programa. Y me pregunta a mí si calistenia es parecido a sarcopenia. En realidad, que termine en enia nomás, porque... A ver.
Bien, tiene que ver.
Indirectamente tiene que ver porque la sarcopenia es la pérdida de masa muscular y de fuerza y de debilidad muscular en los adultos mayores.
Bien. Bien. Habría que preguntarle a una médica, porque
claro,
ya estamos al lado de una. Bien, perfecto, perfecto.
Y se sabe que cuando hay pérdida de masa muscular, uno no puede realizar las mismas actividades, hay pérdida de equilibrio y aparte, si no se trabaja la fuerza cuando sos adulto, empieza todo el asunto también de la pérdida de masa ósea. Okay. Y se producen fracturas y demás.
Facturas también.
Todo eso.
Digamos, va por otro camino.
Viste que
pero
a mí
bueno,
el tema, sí, el tema comida me puede.
Eso sí, la función.
Nada.
Bien, háblame.
Entonces, para que no haya sarcopenia, puedes hacer calistenia, mira.
Bien, listo.
Rima y matando todo.
Matando pájaros de un tiro. Edu Rubín agrega en relación al circo que estamos hablando, le estamos preguntando si tienen experiencias en relación al circo, los espectáculos del circo. Dice, tengo sobrinas que han hecho circo, doy fe de ello, hemos hecho circo y nos encanta.
No, yo intenté.
Vos intentaste.
Sí, me bloqueé.
¿Te acordás el nombre del centro cultural donde practicaste?
Sí, en el Eternauta.
Bien.
Que
¿y
me,
qué practicabas
me bloqueó
ahí?
Acrobacia de suelo.
Acrobacia de suelo.
Me bloquearon
bien
por la edad. O sea,
muy interesante.
Básicamente me dijeron, sos vieja para hacer
esto. Igual les demostraba no les que nada de eso bueno, no sé, era lo que
no,
sucedía.
No, no les importa que estoy fuerte, de huesos y de es músculos así y demás. Es. Le
las
importó el número de DNI nomás.
Son empíricas. Bueno, es
ya
así.
Se los voy a pasar a refregar por la cara.
Oh,
voy a hacer una pero vuelta así, me voy a colgar de una ventana y le voy a decir, mirá, bueno, gobierno de la ciudad.
Una confirmación más de que le dan o no sé.
No, pero bueno.
No,
yo creo que debe ser,
nada.
Hablando en serio, debe ser por un tema de seguros y demás.
Bueno,
que en esos lugares.
La diestra.
Tienen,
la otra izquierda.
Tienen seguros contra accidentes y para los alumnos. Uh-huh. Entonces suponen que gente de determinada edad por ahí no tiene la capacidad. Pasa que eso era hace muchos años. Hace muchos años, una persona de 50 años era lo que se dice ahora vieja. Todo eso.
Bueno.
Ahora, los 50 años. 60, 70, hay gente que tiene un nivel de actividad física increíble.
Uh-huh.
Entonces, bueno, tendrían que ayornarse con los temas esos. Y Santiago Lucero nos aclara que está en la YECA y se le corta la señal.
Y sí, eso pasa.
Esperemos que...
Bueno, muchas gracias por los mensajes. Quédense que hasta las 19 hablamos sin peros en la lengua.
No, mañana no, el martes. No, el martes tampoco, el miércoles. El miércoles te telefoneo y arreglamos.
Sin peros en la lengua, de 18 a 19 horas, por Radio Monk.
Nuestra queridísima cortina de lectura. Se viene un momentazo. Hablando un poco del circo, vamos a leer algunos capítulos de este libro. Mirá cómo me tapo la cara para los que están viendo por el canal de YouTube. Hemos leído algún párrafo en algún momento. Este libro de Agustín Soler, que es actor, clown, mimo, que también tiene un unipersonal llamado Ruedos de un payaso, que es muy, muy espectacular. Este libro se llama Chalupas para volar. Se publicó en el año 2020 de Ediciones del Camino. Y aquí con Biribiri, para continuar hablando del circo y darle una intro a nuestra entrevista del día de hoy, vamos a leer algunos capítulos de este cuento. Haceme reír, que estoy esperando el hablande de las piedras, que me tapan la vista, que no me dejan ver. Haceme reír, porque los de arriba les molestan las nubes. No sé bien qué les pasa. Quieren ser más que el sol. Haceme reír, superhéroe del barrio, monstruo hecho de vino barato, que hace a tu andar arrastrar lo que deja, un tango. Haceme reír, tocame ahí, donde flipa el sabor a vida, que mi boca juega, cuelga del cielo, haceme de risa toda la noche. Haceme reír.
Mostrémosle al mundo que no solo hacemos perros con globos, que no solo contamos chistes. Mostrémosle que hacemos magia, que podemos hacer nudos en las gargantas. Mostrémosle que los payasos siguen vivos en este nuevo siglo, que a cada rato florecen. Démosle un adelanto de lo bueno que se viene. Mostrémosles cómo flotamos a los niños y a los grandes. Mostrémosle cuánto amamos lo que hacemos y ellos así amarán lo que hacemos. Y así lograremos el mutuo agradecimiento.
No es delito ser un recuerdo de un niño. Un recuerdo que con el tiempo le entrega un mensaje que habla de otra manera de vivir. Lejos de las rutinas casi robóticas. un recuerdo que le permita entender que es posible vivir de generar encuentros entre todos y todas, entre ricos y pobres, unidos en una ronda, abrazados por la risa.
En la lengua, de 18 a 19 horas por Radio Monk.
Vamos a hablar un poquito, antes de continuar, de lo que sucedió en relación a un festival por la Ley Nacional de Circo.
En diciembre de 2015 se realizó el primer festival por la Ley Nacional de Circo frente al Congreso de la Nación. Esto fue para hacer visible el reclamo y aunar fuerzas dentro de la comunidad circense. Ese día el armado comenzó a las 12 a.m. Y diferentes artistas de Capital Federal y Gran Buenos Aires llegaron a la plaza de los dos congresos. Hubo música, carpas, estructuras, banderines de colores, globos y mucho compromiso.
En ese evento se levantó una estructura de 7 metros de altura para realizar acrobacias y en ese instante los malabaristas presentes hicieron un lanzamiento al cielo, es precioso presenciar eso, de sus elementos. Y en un aplauso cerrado, la comunidad circense se reconocía en un rap compuesto especialmente para la ocasión, donde se dejaba entrever la necesidad real de la existencia de una ley que proteja, fomente y mejore a cada uno de sus trabajadores, como todos coreaban, para que el circo tenga su ley en la sociedad.
DJ y sonidista, métale play.
Escuchamos de Gaby Sonis, Ley Nacional de Circo.
C-I-R-C-O, actuemos para elevar la voz por un reconocimiento de verdad para tener nuestra ley en la sociedad. El circo no es solo un arte milenario, es un modo de comunicarnos a diario, crear, enseñar, propagar. Somos la voz del trabajador cultural, activamos desde un nuevo modo de actuar, con fuerza y fe de que lo vamos a lograr, para toda la familia, niños y abuelas, para que el circo llegue hasta las escuelas, filosofía de vida en cada rutina, hoy nuestra lucha es con narices y con rimas, para pedir una ley que se escuchen los gritos, por la creación del Instituto Nacional de Circo, por un Instituto Nacional de Circo. C-I-R-C-O, actuemos para elevar la voz por un reconocimiento de verdad para tener nuestra ley en la sociedad. Cirqueros, callejeros, de carpa o de teatro, llegó el momento de dar el salto, porque no lo hacemos solo para entretener, vivimos del circo y lo vamos a defender. Construcción que mantenemos con el corazón, porque el arte es parte de nuestra educación. Buscamos inserción y valoración, pedimos contención a nivel nación. Saltos, vuelos, acrobacias de suelo, payasos, mimos, malabares y juegos, sonrisas, sorpresas, colores, destrezas, creatividad arriba de la mesa. C-I-R-C-O, actuemos para elevar la voz por un reconocimiento de verdad para tener nuestra ley en la sociedad. C-I-R-C-O, elevemos la voz por un reconocimiento, pero que sea de verdad para tener nuestra ley dentro de la sociedad. C-I-R-C-O, circo abierto activando, con Alejo grabando, Gaby Sony rapeando, muchos corazones avanzando.
¿Qué haces?
Nada, me estaba fijando si tenía algún pero en la lengua. Sin peros en la lengua, todos los miércoles por Radio Monk.
Y 24, nos llegó un mensajito en relación a el circo, me parece.
Graciela Rubín dice, hace algunos años empecé a tener contacto con el circo a través de hijas y amigues y descubrí un mundo encantador que desconocía por completo. Un mundo alegre y colorido, muy hermoso.
Y este es el pie para arrancar nuestra entrevista del día de la fecha. Ustedes ya saben que el Festi Yeka, este Festival Internacional Autogestivo de Circo y Arte Callejero, lo pueden buscar en arroba Festi Yeka, se va a estar dando el sábado 20, el domingo 21 y el sábado 27 de abril en diversas plazas de aquí de la ciudad de Buenos Aires. Y está para hablar un poquito de este evento Fermín Morá, que es clown, también actor, lo buscan en arroba clown.fermín. Bienvenido, ¿cómo
Hola.
Va?
¿Cómo están?
Bien, gracias por venir.
No, gracias por invitarme.
Un placer, y si es para hablar del circo, acá siempre va a haber una puerta para hablar de esta actividad. ¿Nos contás un poquito en qué consiste este festival?
El festival consiste en... nace como un encuentro y una necesidad de compartir un espacio entre artistas callejeros, uh-huh, de todo tipo, ¿no? Músicos, payasos, malabaristas, lambe-lambe, las cajitas en miniatura.
¿Lambe-lambe?
Lambe-lambe se llama, son unas cajitas en miniatura que ves como si fuera por a través de la del periscopio, ¿ves? De la puerta.
Ahí va.
Y ahí dura una canción, más o menos, son 3 minutos, que dura alguien manipulando como un títere, uh-huh, con una pequeña historia. Son muy lindas.
Bien.
Son cajitas.
No vi nunca.
El Festi Yeka.
Bien.
Va a ver.
Vamos a ver.
Yeka a ver, entonces.
Bien. Músicos, entonces decías, lambe-lambe.
Músicos, lambe-lambe. Uh-huh. Más que nada nace también por la necesidad de empezar. Nosotros creíamos, por la generación, creíamos que faltaba compartir espacios entre artistas, uh-huh, el mismo espacio sin que sea el tema de este espacio es mío, sino, uh-huh, queríamos no solo amplificar en las plazas para, sí, que haya más artistas trabajando, sino también el hecho de poder compartir y que se podía generar hasta la misma gorra, o sea, la misma cantidad, uh-huh, de dinero.
Bien.
Entre sí, ¿no? Uh-huh. Y el hecho de compartir, que es lo que uno va, cuando va a la plaza va en solitario casi. Entonces, como entre que vas a la plaza, te levantás para llegar temprano, para poder estar en un buen horario, uh-huh, la pasás casi todo el tiempo solo hasta llegar al horario, que pueden pasar 5 horas vos sentado en la plaza.
Estás hablando desde la visión de del artista que
del
se
artista
presenta.
De calle.
Bien, sí. ¿Qué hace por lo general, vos decís esto de la soledad, en un impersonal?
Claro.
En ese sentido. Y por eso la necesidad de juntarse y de darlo de manera más como... colectiva.
Claro, uno de los chicos que trajo la idea, uh-huh, un poco, más desde afuera, de haber viajado fuera del país, uh-huh, con festivales que son mucho más, más antigüedad, más, ¿no?, como más organizados, uh-huh, hace mucho tiempo, veía esta parte, ¿no?, del encuentro y lo que se hacía a través del encuentro, ¿no? Cuando uno compartía mate, no solamente estaba más relajado al momento
de hacer la función.
De hacer la función, gracias.
No, tranqui.
Claro. Sino que nada, después podías charlar también de lo que te pasaba en la función y eso es una retroalimentación que, uh-huh, que hacía que mejore tu trabajo. Bien. Y que no te sientas solo ni frustrado en el momento que fracasaste.
¿Por qué fracasaste? Porque sí.
Puede haber varias. Hay un payaso que dice que. Capaz que. Una frase muy. Que no hay peor fracaso que no haberlo hecho. Uh-huh. Pero la sensación de fracaso de no haber salido como vos quisiera, como uh-huh, te hubiese gustado, es una sensación que ante la exposición, uh-huh, se siente bastante y se aprende a lidiar con el tiempo.
En el circo, todo el tiempo uno se está haciendo como una autocrítica, pensás en este sentido que decías como de cómo me salió bien, me salió mal, me salió como me gustaba, como tiene eso el artista de circo, esa manera de como de reflexionar sobre su acto, o una vez que encuentra un poco el equilibrio, ya, marcha y no sabe cuál es el chiste, el gag, la cosita, y funciona y uno se siente bastante...
No sabría generalizar, ¿no? Pero... sí hay algo que busca la mejora, sobre todo en disciplinas circenses que son, uh-huh, mucho más de técnica.
Claro.
Bueno, el payaso, el actor también tiene mucha técnica también. Sí, va buscando. Uh-huh. Yo creo que lo más difícil, en lo particular, en pensamiento propio, uh-huh, lo más difícil de lograr es el sentirse bien con lo con lo que uno hace en el momento de lo que sale. Hay diferentes estilos. Hay gente que entrena mucho y hace una rutina, digamos, lo que sería una rutina. Uh-huh. Hace una rutina
una serie
exacta.
De números, digamos.
Sí, una rutina. ¿Cómo que se dice? Una composición. Uh-huh.
Por ejemplo, un show de un artista puede estar... puede tener varias disciplinas en el momento.
Claro.
Puede ser algo, qué sé yo, de magia o puede ser algo de malabares y todo dentro de un espectáculo. ¿A eso uno le llama rutina?
Sí, la rutina, claro, exacto. No, básicamente empezás por... Perdón, sí.
No, lo que te decía que por ahí estaba hablando de rutina cuando haces ya el espectáculo totalmente armado de determinada manera. ¿A eso le llamás rutina? Decís, bueno, yo lo preparo así y cuando pasan dos minutos hago tal cosa,
claro,
sin meter un poco de improvisación.
Es un poco eso, en algunos, es una lección, ¿no? De cada quien. Sí, un espectáculo a veces se arma desde pequeñas cositas que vas armando. Cuando tenés un material que podés juntarlo, como que empezás a editar como si fuera un video y podés hacer algo compacto. Pero cada cosita, por ejemplo, no sé, abrir una puerta, golpearse, tropezarse, caerse, agarrar un mantel que se te caiga todo de la mesa, eso es una rutina de movimientos que puedo hacer, que pude durar 3 minutos o lo que fuese. Uh-huh. Y que eso, si los vas sumando, puedes llegar a los, ojalá, 50 minutos sólidos.
Exacto, claro.
¿Y eso de qué depende? Depende, creo que depende un poco del artista y un poco del público también, ¿no? ¿Cómo vas desarrollando el espectáculo?
Depende del artista, de qué elija hacer frente al público, como si esto estructurado, ¿no? Desde que empiezo hasta que termino, nada modificará lo que haga. Y, por ejemplo, en lo particular, hay otros artistas, yo elijo esa parte, tener algo armado, pero dejar mucho espacio para ver qué sucede afuera, qué es lo que me mantiene vivo a mí.
Bien, esa interacción constante.
Esa interacción.
O sea, sí. Ver qué está sucediendo al público con lo que...
Claro, entonces, porque hay reacciones que, bueno, son alimentos, sobre todo para el payaso, ¿no?
Claro. Y todo esto que decías de golpearse, abrir una puerta, pone como en, no quiero usar la palabra, como en ridículo al payaso, como que hay algo de la exposición.
Sí, es la idea.
Bien.
Es la idea, ¿no? El ridiculizarse.
Bien. Y reírse,
que,
¿no?
Y reírse de eso, ¿no? Bien. Que... hace bien a uno mismo, al no ya no tener tanto prejuicio sobre las cosas y causa gracia, ¿no? Es muy antiguo, ¿no? El tropezón, los golpes y esas cositas. Nada, vas por la calle, ves a alguien y se tropieza y te tentás, a menos que se haya lastimado.
Claro.
No, igual primero te reís.
Primero te reís y después ves si se lastimó.
Sí, claro.
Y es así. Sí.
Estamos hablando con Fermín Morá, uno de los organizadores del Festilleca, que se va a estar dando el sábado 20, el domingo 21 y el sábado 27 de abril en el Parque Chacabuco, en Plaza Irlanda, y también en Villa Calasita. ¿Esto es así?
Sí.
Bien. Te quería preguntar, el Festilleca cumple 10 años.
10 años.
Este año. Y te quería preguntar un poco qué es la novedad de este año, en qué cuáles son los cambios y en qué se sigue manteniendo el Festilleca. No sé si has tenido la oportunidad de estar en el armado de los otros Festillecas o qué ves que es como un poco el hilo conductor y en qué cambió radicalmente.
La esencia sigue siendo la misma, que es la de el encuentro con artistas de calle y realmente difundir que hay muchos artistas de calle de mucho nivel en Argentina, sobre todo que es acá en Capital es teatro puro, ¿no? Salas y hay mucha calidad de artistas que por el tema económico a veces no se pueden llegar a ver o infraestructura que tiene el espectáculo, no se puede llegar a ver todos los domingos o todos los sábados en algunas plazas. Y sin embargo, viajan mucho a festivales en el exterior. Uh-huh. Esa es una de las cosas que queremos mostrar a la gente. No sé si todo el mundo, pero hay como una cosa que quien trabaja en la calle no es demasiado aplicado. Y hay...
Y hay buena madera.
Hay buena madera, sí. Bien. La verdad que Argentina en el humor y hay... A mí me gusta mucho. Sobre todo vas viajando y vas viendo y decís... Hay cosas que pasan, ¿no? Como esta sangre que llevamos, esta cosa de... salir adelante y salir adelante uh-huh. y salir adelante que hace que no te frenes.
Bien.
Y eso se ve. Por otro lado, estamos más grandes, ¿no? Ya nos agarra a otra edad, con otro recorrido dentro de lo que es la profesión y tenemos ganas de encontrarnos nosotros mismos también con... Uy, ¿te acordás de esta imagen del Festilleca? Mirá el vestuario que usábamos.
Mirá cómo estaba la técnica, en ese
mirá
momento.
Los pelos o la barba.
Se nota un montón en el paso de los años. Sí. La ropa que uno usa, la vestimenta, el moverse de determinada manera, uno se va...
Sí, es increíble.
No sé si perfeccionando, pero va cambiando.
Va cambiando.
Pues se nota mucho.
Va mutando y eso es algo que también nos... Queremos verlo.
Bien. ¿Y en ese sentido incluyen otras compañías nuevas o se mantienen más o menos los...?
En este Festilleca en particular hemos decidido juntar tres generaciones de circo de calle y artistas de calle.
Bien.
La que le llamamos Old School. Uh-huh. Perdón la pronunciación en inglés, pero...
Muy bien.
Se entendió perfecto.
Se entendió. Los que son media escuela, digamos, uh-huh. ¿no? Yo, si bien por la edad tendría que estar en Old School, por el momento en que empecé a hacer calle, uh-huh. Me siento más media escuela. Y lo que es lo nuevo de calle. Uh-huh. Que lo nuevo claramente se ve un poco menos... Porque tiene ya como que sabe que...
Uno no va directo a la calle si es si arrancó hace un poquito.
Acá
como
entramos,
ustedes, quizás.
Porque
el artista... No, porque es interesante, digo.
Sí, no, no el tema es siempre desde mi perspectiva, ¿no?
Uh-huh,
como en todos los trabajos siempre hay objetivos diferentes de ver. Entonces uh-huh. está el artista de calle que nace de hacer... calle, que sigue en la calle uh-huh. y después
y que
están...
ese es su lugar, que se sí. apropia y que no va hacia otro lado, digamos, se queda en ese lugar, o sí.
Fue cambiando un poco, bien. Fue okay. cambiando un poco. Uh-huh. También dependiendo si el artista tiene movilidad como para poder moverse tranquilamente, uh-huh. si ya esa plaza uh-huh. genera... A nosotros nos parece que el Festilleca siente, cree... que lo mejor que puede pasar para el público y para el artista es la rotación.
Bien.
Por una cuestión energética. Después hay artistas que trabajan en espacios abiertos que no necesariamente trabajan todos los domingos o todos los fines de semana en calle. Y esto hace Festilleca en estos 10 años, hace como una mezcla de todo eso. Artistas que trabajan en espacios, en festivales en Europa o en otros países y artistas que trabajan en calle todos los fines de semana, por ejemplo.
Wow.
Entonces, como que ahí hay algo rico, ¿no?
Uh-huh. Sí, de la calle, justamente.
Como de la calle.
Estar ahí.
Y volviendo, perdón, a lo que decías de la vieja escuela, media escuela y modernidad, ¿en qué marcan la diferencia en las categorías?
Aparte de las edades, en el estilo de humor, digamos, o en el estilo de expresarse. Hoy en día ha tomado mucha fuerza el circo contemporáneo, en calle, un poco.
¿Cómo definirías un poco el circo contemporáneo? O sea, ¿con qué lo compararías o en qué harías una diferencia? O un ejemplo, por ejemplo.
Y para mí es más físico, digamos, uh-huh. ¿no? Ya mezcla otro tipo de lenguaje mucho más involucrado del cuerpo, como la danza.
Bien.
Siento que la vieja escuela era mucho más de esto que nos gusta a los argentinos, ¿no? Que nos endulcen el oído, uh-huh. que digan, este chanta es buen tipo, pero es un chanta, me encanta. Toda esta cosita que... Entonces, como que hay una variación. A mí me encantan esa combinación.
Bien. Qué lindo. Estamos hablando con Fermín Morá, uno de los organizadores del Festilleca, que se va a estar dando el 20, el 21 y el 27 de abril. Lo pueden buscar en @festilleca y ahí ven toda la programación. Hablando un poco de el laburo en la calle, te quería preguntar por la gorra. Yo creo que ha ido cambiando un poco el concepto de la gorra. También depende un poco de si los artistas le dan como cierta explicación al discurso de la gorra. ¿Se dice así, no es cierto?
Sí.
Bien, ¿qué es el valor de una entrada? ¿Qué es hablar un poquito de eso?
Bien, yo siempre aclaro como desde mi perspectiva, porque tenemos se charla mucho ese tema con los colegas, las colegas, y a mí lo que me pasa cuando uno va a trabajar a la gorra, no puede ser pretencioso de que le quieran pagar el valor de entrada. Quien puede lo hace, y quien no puede lo puede disfrutar igual. Sí, cada quien tiene una estrategia de discurso. Hay espectáculos apuntados directamente hacia la gorra y espectáculos que prefieren expresarse y a través de esa expresión o la llegada con el público sienten que va esa gorra va a ser reflejada con lo que sucedió y no necesitan tanto pedirlo o exigirlo de alguna forma. Pero sí es necesario... a veces un poco poner en contexto la situación sin dejar de ser consciente del contexto de la situación.
Exacto, todo al mismo tiempo. Pensaba un poco esto de como en esta acción quizás a veces que yo creo que tiene, sobre todo, bueno, las artes en general, pero siento que pasa algo con el circo y sobre todo con el circo callejero, que es esto como de enseñar un poco qué quiere decir esa gorra. Y por supuesto que es un momento donde también si no podés poner para el espectáculo te quedás igual, pero también como la enseñanza de justamente lo que decías, yo trabajo de esto, ¿no? Yo vivo de esto y sobre todo que se da, yo lo noto, lo siento que es un momento como de aprendizaje, como de enseñanza, ¿no? Como de que es una charla, no es algo que es un momento que pasa y listo, como que darle cierto peso. Pensaba en relación a...
Sí, muchos nombramos como el acto democrático, real.
Bien.
Recalco real porque realmente la gente le pone un valor, no llega como la factura a tu casa y tenés que pagar ese valor. Bien. Sino que es todo lo contrario a lo que sucede en la mayoría de los lugares. A menos que sean a la gorra, que es ves y le pones un valor, porque tal vez supere el valor de la entrada de lo que pretendías que eso iba a valer.
Interesante.
Porque la llegada al pecho, digamos, es otra. Entonces, quien puede y lo valora, bienvenido. Y tal vez a veces te lo valoran, que no digo que sea siempre, que sea una estrategia,
todo,
pero a veces que varias veces lo valoran con un abrazo, con un gracias, con un vengo de una situación muy complicada, me cambiaste el eje del día, cosas que uno dice, se va con eso, ¿no? Se va pensando no solo que fue a hacer el espectáculo por lo que uno siente con respecto a la profesión, sino por lo que genera. Y sobre todo en momentos donde la gente le cuesta un poco más reír.
Wow, y volviendo al tema netamente económico,
sí.
¿Vos creés que ha ayudado ahora a los artistas callejeros el tema de las billeteras virtuales? Que viste que algunos ponen el cartelito mi mercado, ponele tal, que para que la gente, si no tiene efectivo en ese momento, le transfiera. ¿Vos creés que ha ayudado un poco o es como que es una estrategia que la están usando pero no da mucho resultado en cuanto, ya te digo, te repito, la parte económica en sí?
Tiene sus resultados porque es algo que funciona y que la sociedad ya lo aceptó, digamos, ¿no? Pues yo soy una de las personas que me olvido que existe eso porque me crié con el efectivo y me gusta esa devolución de tacto, digamos. Pero me olvido. Pero, por ejemplo, ahora estoy yendo a trabajar con un amigo y él siempre recuerda lo del mercado pago y se va sumando.
Es que sí, yo he visto muchos, sobre todo yo viajo en subte cuando no puedo usar la bicicleta y la mayoría de los artistas ahora tienen el cosito del mercado pago.
Tendría que hacerlo.
Y yo creo que la gente, porque he visto gente, no sé si después lo harán, pero he visto gente sacándole fotito al cuadradito. Yo siempre soy de dar el efectivo, porque también soy de la vieja escuela. Pero he visto gente sacándole, entonces digo, por ahí es como dejando de lado lo artístico, que es re importante, se supone que vos lo haces porque te gusta, pero también para un rédito económico, ir sumando.
Sí, de hecho la gente se acerca, te muestra que te hizo el depósito y la transferencia. Y sí, está bueno porque también hay un acercamiento de alguna forma, ¿no?
Te quería preguntar un poco... Si yo pienso en el circo, pienso en algo como alegre, festivo, como de risas. Y te quería preguntar si pensás que el circo también tramita otras emociones, como la tristeza, como la angustia, o si también toma un poco de esa realidad que a veces, bueno, todos vivimos y sentimos, y arma algo con eso. ¿Qué emociones toca el circo?
Bueno, hay varios tipos de circo, ¿no? Estamos, uh-huh. Tenemos el circo clásico de carpa. Después nosotros en Capital le nombramos circo a lugares cerrados, como galpones, ¿no? Por la actividad del circo. Uh-huh. El circo de carpa, el tradicional, busca lo que es la sensación de casi dejarte sin respiro, que es adrenalínico, porque la verdad que cuando vos ves las rutinas de circo tradicional, se juegan la vida, trapecistas, telistas, la rueda de la muerte, un montón de disciplinas que, claro, que realmente te dejan ahí, cuando termina respirás. Después, yo creo que el circo un poco más contemporáneo sí busca esta caricia al alma, digamos, ¿no? Como esta sensibilidad de transmitir algo un poco más que el shock, digamos. Claro. Después, claro, el circo está formado por personas que transitan sobre estadios emocionales y todo, y con eso uno es el refugio, digamos, ¿no? Como, no sé, a mí particularmente me pasa que cuando voy a actuar puedo ir triste y me voy lleno de energía, me voy feliz, me doy cuenta de un montón de otras cosas. Como un canal, ¿no?
Guachi. ¿Y vos por qué crees que...? Porque viste que en general se relaciona siempre al payaso como que va y hace reír al resto, pero cuando vuelve, sí, a su casa es una persona triste. ¿Por qué te crees que es esa relación? ¿O por qué pensás? ¿O por qué te parece?
Porque la vida es un poco eso, ¿no? También como tiene sus altibajos. Y más allá de todo, el payaso está para hacer reír. Si bien hemos leído han leído alguna parte muy linda de Agus, que habla que demostremos que no solo hacemos perritos con globos, que me parece que hermoso. Después de esos tal vez 30 minutos, 40 minutos en los que uno se olvida del tiempo, la vida continúa igual y dejas de ser quien eras en esos 40 minutos. Y el colectivo te lo tomas igual, con la misma cantidad de gente, esté lleno, vacío, y todo lo mismo. Entonces hay una cosa de... Hay un subidón también con una adrenalina, con que la gente se emocione o se empiece a reír un montón, que te deja muy arriba y que es muy difícil bajarlo, sobre todo en soledad. Por eso también esto el Festilleca también busca un poco esta cosa de apañarse entre sí. Mirá, una vez estábamos en Portugal y había un escenario gigante, había muchísima gente y teníamos que hacer como una demostración de lo que iba a ser el festival. La gente estaba prendida a fuego, todo lo que hacías era wow, wow, wow. Pero terminó esa muestra de 35 minutos, ponele, desapareció todo. Desaparecieron los técnicos, desapareció el público, todo el lugar quedó vacío. Yo te juro, estaba con una angustia que no me la soportaba y tenía que volver caminando hasta el hotel. Estaba con Valentina, que me acompañaba en ese momento, y le dije gracias por estar acá, porque esto es difícil de soportar tanta cosa en soledad después. Y capaz que por ahí viene un poco también esta cosa de es inmediato el anonimato.
Vayan al Festilleca, va a estar siendo el sábado 20, el domingo 21 y el sábado 27 de abril. Va a haber talleres, conversatorios, espectáculos y varietés. Fermín, gracias por venir a contarnos todo esto, abrirnos un poco la puerta y los ojos de el mundo.
Les puedo decir alguito nomás.
Por su pollo.
Que el Festilleca, como bien decías, va a estar en el barrio el 27.
Bien.
¿Me recuerdas la dire? Tendría que saberlo, ¿no?
La dire es Villa Calasita.
Villa Calasita,
el 27,
sí.
El sábado 27 de abril.
Y el sábado 20 y el domingo 21 estamos recolectando alimentos no perecederos para llevar al barrio.
Bien.
Ya que es un momento que se necesita bastante, entonces quien pueda y quiera colaborar. Y también estamos, como es un festival autogestivo, uh-huh. estamos vendiendo unas rifas con sorteos de juguetes, como decimos nosotros, de malabares.
Bien.
El libro de Demian, que se llama uh-huh. Poesía Callejera. Uh-huh. Y bueno, eso. Así que los esperamos, las esperamos.
Perfecto.
Parque Chacabuco, el 20, Plaza Irlanda, el 21 y el 27.
Bien. Lo buscan en Villa. Arroba Festi...
Calasita.
Villa Calasita. Ahí está. Lo buscan en arroba Festi Yeca. Gracias por venir.
No, gracias a ustedes.
¿Cómo te va? Gracias por venir. Buenas noches.
Jugándose la diario, con su mochila encarando para el andén. Todo lo inspira y esperando ese tren. Cuando una peatonal o una plaza son escenario. Puños y garras, una guitarra, un flow que narra. Un malabar, una palabra, algo los amarra. Una canción, un acordeón, un montón de presión. Y un fuerte amor que el alma les desgarra. Cuando una esquina abre el telón, tiempo sobra. Donde te llevan su actuación y los nombran. Un busca vida acompañado por un cielo con estrellas que lo guiaron para presentar sus obras. Entre miradas y envidia que juzga el mérito. Entre pisadas familias juegan sin crédito. Una expresión, otra visión de corazón, un loco más. Que siempre camina entre el público.
Es otro atardecer en el que ella deja su alma. La acompaña un soundtrack, nostalgias y guitarras. La fama momentánea de elogios y palmas. A veces se convierte en nada, en ojos y rabia. Como un lienzo de descalzo, cubriéndose de trazos, de esfuerzo y trabajo, secándose despacio, alientos de cansancio, el reflejo de los autos, que en su mirada solo ven otro payaso. Más, entre clavas y problemas, malabarea con la vida, bajo las garras del sistema, si el arte no es comida para la cena, y la felicidad se oxida sumergida en penas. Junto a melodías de un violín que triste suena. Su poesía son fotografías que queman. Se traspapela en la vereda. Entre las capas de la gran ciudad, sumando esquinas y monedas. Va.
Ellos recorren las calles y lo sienten. Expresan al sol. La sol del viento bajo la luna y no hay quien. No se tenga. Presos de sus obras, siente puentes y hacen esa conexión. Pasión, mil argumentos, sentimiento y fe.
La función es diaria, no hay temporada, ni temporal que haga que frene su actuación. Trajo la ilusión a esta calle apagada. Bajo este sol te regaló una sonrisa y no pagaste nada. Nos diste un aplauso y eso le causó un rechazo inmenso. Aprendió a superar con el triste pasar del tiempo. Ponete en su lugar, gánate el pan de esa manera. Sus sueldos son monedas, la alcancía su visera. Lo que ansía no está fuera y lo que hacía ya no importa. Hoy en día se comporta superando pruebas. Espera en la vereda poder salir a escena. Ganar su cena, puro esfuerzo, no busca dar pena. De miradas tiene un catálogo. En realidad él tiene lo que siempre se imaginó. La esquina es su escenario y él mismo lo inauguró. Su público peatón en las luces la da un semáforo.
Resiste a su manera, madruga igual que vos. Casi labura por dos, recicla la madera. No pierde ánimos, camina entre nos. Evade el sistema, anónimo por fuera. Sabe que la tierra da recursos. La clave caso omiso a los discursos. La llave hacia la puerta del impulso. Él cree lo que hace, la base de su curso. No cataloga clases ni disfraces incluso. Sabe manejarse con menos de 20. No vino a mangarte, comparte con la gente. El precio lo pone lo que tu corazón siente. A veces el plato no le clava el diente. Desde el comienzo se dedicó a encarar la vida sobre un lienzo. Después de su descenso llegan a evaluar su obra en unos cuantos pesos. La vida del artista es el esfuerzo.
Ellos recorren las calles y lo sienten. Expresan al sol, el son del viento bajo la luna.
¿Qué? ¿Una llama? ¡Pero si debía morir!
Sin peros en la lengua, por Radio Monk.
Llega la Delio Valdés y con ella la agenda cultural, ¿no es cierto? Antes vamos a leer un mensaje de Gustavo que dice: estoy viendo una excelente entrevista y una charla informativa con sus respuestas. Gracias por esos mensajes a propósito de la entrevista que tuvimos con Fermín Morá del Festi Yeka. Vayan, no se van a arrepentir. Nos vamos allá.
Nos vemos allá, ahí, obviamente.
Por supuesto. Firmes como rulo de estatua. Me encanta esa frase y la dio cuando quiero. ¿Cómo arranca la agenda cultural el día de hoy?
Tenemos show de ilusionismo, hablando de circos y demás. Bien. Es de Guillermo Flores, llega a Misterios Kafkianos al Bar Mágico, que está en Carlos Calvo 1631. Esto va a ser todos los sábados de abril a las 21 horas. Podés reservar en www.barmágico.com.ar. También hay un número de teléfono, 4304-7212.
Gran lugar, Bar Mágico.
No conozco, tengo que ir.
Vamos a ir.
Ah,
bien, perfecto.
Me parecía.
Y la banda DeLorean toca en el Club Malvinas Argentinas. Pueden buscar esta espectacular banda de covers pop de la década del 80 que toca el sábado 27 de abril a las 21 horas, como decíamos, en el Club Malvinas Argentinas. Esto queda en Avenida Eva Perón, 1934. Pueden buscar esta banda en arroba DeLorean-80. Es espectacular. La banda va a venir en algún momento aquí. Bien. A Sin Peros en la Lengua. Así que vayan a escucharla ahí. Bueno, 18:55. Ya estamos para entregar esta nave. Juliana Mutilva estuvo en el diseño del logo. Agustín Pedroso en la artística, locución y separadores. Le seguimos juntando gente. Aquí seguimos dándole, damos la bienvenida a Canela Velázquez, que es la encargada de la edición de los Reels en nuestra cuenta, @sinperosenlalengua. Gracias, Vasquito, por la operación del día de la fecha. Gracias, Virginia Paleta.
Gracias, Natalia Mutilva.
Nos volvemos a encontrar el miércoles que viene a las 18 por aquí, por Radio Monk. Se quedan en compañía de Perro Lunar con Gonzalo Juani y este
es el pie para retirarnos.
Todo eso sé. ¿Qué es esto? ¡Ajá! Esto es todo.